Esta grabación se realizó el 23 de septiembre de 2020.
Hola y bienvenidos al SIDCast, el podcast oficial del Colegio Interamericano de Defensa ubicado en el impresionante Fuerte Leslie J. McNair en Washington, D.C. La misión del colegio es preparar a los oficiales militares, las policías nacionales y los funcionarios gubernamentales civiles de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que asuman cargos de alto nivel estratégico dentro de sus gobiernos a través de programas académicos, de posgrado y de nivel avanzado en defensa y seguridad interamericana. Somos una institución académica conjunta, interagencial, intergubernamental y multinacional. El SIDCast nos permite la oportunidad de ofrecer a los oyentes perspectivas interesantes de todo el hemisferio. Representando los cuatro idiomas oficiales de la OEA, nuestros episodios siempre se graban en los idiomas nativos de los invitados. Gracias por unirse a nosotros y ahora a nuestro programa. Estimada audiencia, bienvenidos al SIDCast. Hoy tenemos un episodio en nuestras series Perspectivas Estratégicas. Tenemos el distinguido señor Sergio de la Peña, el subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental. El señor subsecretario es responsable por la seguridad, defensa e implementación de políticas para la región, así como para la supervisión de la asignación de recursos económicos para programas de cooperación del Comando Norte y el Comando Sur de los Estados Unidos. El señor subsecretario reúne experiencias que podríamos decir únicas. Posee experiencia profesional obtenida en la vida privada como consultor independiente. Ha participado como comentarista de temas de seguridad en medios nacionales e internacionales. Posee experiencia militar, con 30 años de servicio en el ejército de los Estados Unidos, y además cubrió roles diplomáticos en las embajadas de Chile y Venezuela. Muy importante para nuestros oyentes es que él es exalumno del Colegio Interamericano de Defensa de la clase 42, la mejor. Nuestro anfitrión hoy es el Dr. Pereira Bordón, quien se desempeña como miembro de la Facultad Permanente del Colegio Interamericano de Defensa, donde es profesor, titular y coordinador de la facultad. Sus cursos principales son el Taller de Defensa y Seguridad Hemisférica, Pensamiento Estratégico para la Defensa y Seguridad Hemisférica y Políticas de Defensa y Seguridad Hemisférica. Él es originario de Buenos Aires, Argentina, y es licenciado en Investigación Operativa, en Análisis de Sistemas Navales y en Análisis de Sistemas de Computación con equivalencia acreditada en los Estados Unidos como Bachelor of Computer Science Degree. Es profesional en Recursos Humanos, egresado de Old Dominion University en Virginia Beach, y el Dr. Pereira cursó la maestría y es doctorado en Relaciones Internacionales, graduado con distinción de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina. Además, posee un certificado profesional en liderazgo estratégico en ciberseguridad obtenido en Florida International University. El Dr. Pereira Bordón se retiró como contraalmirante de la Armada Argentina luego de casi 40 años de servicio. Ahora, a nuestro programa.
Bienvenido, señor subsecretario. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy para dialogar sobre un tema tan relevante. Yendo ahora al tema de nuestra charla, ¿cuáles son sus pensamientos sobre el impacto de la competencia de las grandes potencias en la seguridad y la defensa del hemisferio?
Oh, muchas gracias, Almirante. Este es un tema que es muy clave en las relaciones que tenemos entre países, entre socios, y la importancia es de cuál es nuestro rol principal. Cada uno de nosotros representamos una fuerza armada que tiene que tomar en cuenta como su responsabilidad primordial la defensa de cada de nuestras de cada de nuestros países. Entonces es muy importante ver cuál es el rol que juegan las otras potencias en el mundo. Al momento, las potencias que más tienen la posibilidad de estar en competencia con nosotros es para los Estados Unidos, China, Rusia, Irán y Corea Norte, de las grandes, de los países que más presentan una amenaza o día a día una competencia. En el caso de China es algo muy sui generis porque China, además de ser uno de los países que posiblemente puede ser una amenaza en día a día, es un país que provee todo tipo de intercambio comercial con el resto del mundo. Así que todos tenemos que tratar con China. Es una relación comercial. Y esperamos que en el transcurso del tiempo llegamos a un punto en el cual sea más un intercambio comercial, un intercambio entre, entre otras agencias que no involucren a la parte de defensa. Pero sabemos que también ellos tienen intereses militares, entonces tenemos que tomar en cuenta cuáles son y cómo podemos tomar en cuenta que eso existe y cómo podemos vivir en una manera más pacífica.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Por qué cree que ha sucedido este fenómeno de acercamiento de estos países a nuestro hemisferio?
En el caso de China, por ejemplo, sabemos que ven este hemisferio como una región en la cual ellos pueden obtener comida, recursos naturales y mercados. Entonces ellos quieren establecerse como un país que tiene esos intereses en los cuales pueden utilizarlos para obtener influencia o competencia y, si es necesario, ser más dominante o expresarse en una manera más agresiva si no los pueden recibir. Pero yo pienso que al momento estamos hablando de competencia. Ellos quieren tener acceso a esos aspectos porque China está creciendo tanto que requiere esos recursos para poder sostenerse. En el caso de Rusia, ellos andan buscando mercados típicamente en materia bélica. En el caso de Irán, están tratando de sobrevivir porque saben que están en una situación difícil. Y en el caso de Corea, realmente no tiene tanto impacto en este hemisferio, solo que tienen misiles que constantemente están en evolución, que pueden amenazar a los Estados Unidos.
Perfecto, muchísimas gracias. ¿Usted visualiza esta mayor actividad de estos países como una suerte de contribución o desafío a la defensa y seguridad?
Uno tiene que estar preparado para cualquier escenario que se nos pueda presentar. Nosotros preferimos estar en relaciones con nuestros competidores que son cordiales o por lo menos colaborativos hasta cierto punto o hasta de competencia, pero fuera del ámbito agresivo. Nosotros sabemos que cada país tiene sus circunstancias, sus motivaciones para hacer lo que ellos necesitan hacer y uno tiene que estar preparado para todas contingencias. Entonces, nosotros preferimos tratar esos temas en la manera que es más cooperativo, pero también tenemos que estar preparados en caso que esa competencia sea adversaria.
Perfecto. Ahora tengo cuatro preguntas directas sobre cuatro actores que me gustaría saber su reflexión. La primera pregunta está vinculada a Irán. Sabemos de su actividad y relacionamiento de autoridades del régimen iraní con varios presidentes del hemisferio. También poseen una emisora llamada Hispan TV que funciona todo el día en español. ¿Cuál es su visión sobre este interés iraní en ciertos países y particularmente en tener una difusión a través de una emisora de televisión sin tener lazos de ninguna clase con el hemisferio?
El caso de Irán es algo bastante difícil para entender claramente. Lo que sí sabemos es que es un país que está en competencia dentro del ámbito musulmán, en el cual tienen una vertiente que es muy particular de ellos, donde ellos quieren dominar o por lo menos tener más influencia en el mundo musulmán. Ellos son chiitas, están en competencia con los sunitas, entonces ellos están en esa competencia interna entre ellos mismos y tratan de obtener más influencia fuera del Medio Oriente y acá en este hemisferio, porque también saben que tienen que competir con Arabia Saudita, con otros países, y obviamente estamos hablando del comercio en el petróleo, así que ellos tienen que ver en qué manera pueden establecer sus capacidades en una manera superior a la de la competencia del Medio Oriente. Para poder hacerlo, quieren tener una proyección internacional. Con esa proyección internacional también, obviamente, para ellos, uno de sus tremendos retos es la relación con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos cambió de política con Irán, donde antes de la administración previa se les otorgaron como 100 mil millones de dólares, que de repente todo cambió cuando llegó a la administración actual, que dice que no se puede permitir que Irán tenga esa influencia en este mundo, en este hemisferio, que puede provocar más desafíos de defensa. Entonces, con ese cambio, con las sanciones que se le han impuesto, ellos están tratando de dar la manera de tener más influencia, en la manera que puedan ellos insertarse en este hemisferio y tener más influencia utilizando los medios, como cabe mencionar, sistemas de información, de radiodifusoras, de canales de televisión. Ellos van a hacerlo para dar una presentación de ellos como alguien que está aquí para ser otro socio en este hemisferio, pero la realidad es que no tienen ellos la capacidad de hacerlo en una manera muy profunda.
Ok, muchas gracias. Muy interesante la respuesta. La segunda pregunta tiene que ver con Rusia y su relacionamiento particularmente con Venezuela. 2020 o 2021 estaría concluyéndose una fábrica de fusiles Kalashnikov en dicho país. Por cierto, otro en la India también. ¿Cuál es su visión particularmente sobre Rusia en Venezuela, este desarrollo militar y también los préstamos puente que han sido brindados en los últimos tiempos?
Rusia tiene una relación con Venezuela basada en ventas de equipo bélico. Ellos vendieron, hay un promedio de más o menos 10 mil millones de dólares de equipo bélico a Venezuela. Han establecido estas fábricas porque quieren mantener un vínculo con Venezuela que produce un beneficio económico para ellos con la venta de estas armas o de esta fábrica. Los rusos tienen intereses económicos utilizando estas materias bélicas, donde pueden también obtener más influencia con los países con los cuales ellos tratan. Pero hay que tomar en cuenta que la economía de Rusia en comparación a la de China es muy desigual. La economía de Rusia es comparable a la economía de Italia, así que la proyección mundial que ellos tienen es más limitada. La diferencia es que Rusia tiene armas nucleares y ellos tienen un conocimiento de cómo utilizarlas y todos los medios que ellos tienen para poder proyectar ese poder mundial, pero con un poder económico muy limitado. Así que ellos lo que piden o lo que ellos buscan en lugares como Venezuela es cómo pueden tener influencia, pero más influencia económica. Ellos no van a regalar nada. Ellos quieren que les paguen las cuentas y los rusos han sido muy hábiles en que siempre les paguen con acuerdos que ellos han establecido con los venezolanos, en los cuales reciben el pago primero para poder almacenar dinero en Rusia y de allí decrementan lo que están pidiendo a los venezolanos. Así que ellos siempre salen adelante porque ellos no hacen nada en fiado. Ellos cobran y si no les pagan, no hacen el intercambio con ese país. Pero también en este proceso ellos tienen más influencia porque obviamente están ayudándole a un país que necesita o que tiene la percepción que necesita estas armas.
Ok, muchísimas gracias por la respuesta. En cuanto a China, país que a diferencia del mundo occidental maneja tiempos diferentes, ¿no? Su reloj es diferente, corre de a siglos, no de años, ¿no es cierto? Y su crecimiento es indiscutible. China está en todo el hemisferio y ha conseguido desplazar a Taiwán en varios países de la región, obteniendo su reconocimiento. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de China? ¿Seguirá obteniendo respuestas positivas en el hemisferio o considera que Estados Unidos puede, de alguna manera, reducir con su soft power esta expansión e influencia?
Yo pienso que en este hemisferio tiene que ser una relación con China, que es como una respuesta desde la vecindad, pero la vecindad individualmente tiene su relación con China. Así que la respuesta tiene que ser entre vecinos. Tenemos que darle una respuesta a China. Uno tiene que hacerse unas preguntas. Si voy a tener yo interacción con China, ¿qué es lo que me cuesta? Nada en este mundo es gratis. Todo tiene su costo. Así que si China dice, quiero otorgarles un regalo de X, ¿cuáles son las... cuáles son los enlaces que va a tener uno con China, porque típicamente se trata de préstamos. Inicialmente hacen una oferta y después dicen, si va a continuar, necesitamos hacer un préstamo. Este préstamo les va a costar a ustedes este nivel de interés. Este nivel de interés a veces es bastante alto. Si no se paga ese interés, entonces me quedo yo con la propiedad que ustedes están tratando de desarrollar. Así que cada país tiene que tomar en cuenta cuál es mi tamaño, cuál es mi poder, cuál es mi capacidad de resistir a China si ellos toman ventaja de la posición que ellos tienen contra mí. Y uno tiene que tomar en cuenta que China no es un país democrático. Es un país que tiene un sistema de gobierno centralizado. Y esa es la historia de China, que tiene 5 milenios. Acuérdense que China fue una potencia mundial hasta como el siglo XVII, en el cual retrocedió y empezó a perder esa influencia mundial. Ahora están regresando al ámbito mundial. Ellos tienen una historia muy larga y ellos saben cómo interactuar como un país de mercado a nivel mundial. Entonces, cada país tiene que tomar en cuenta cuáles son los factores de riesgo que voy a tomar cuando interactúo con China. En el caso de los Estados Unidos, obviamente nosotros también tenemos un gran nivel de intercambio comercial con los chinos. Nosotros también tenemos que establecer ciertas reglas del juego que todos tenemos que tomar en cuenta. Y pienso que la manera en la cual todos podemos tener mejor resultados con China es si todos reconocemos ciertas normas, ciertas reglas que aplican a todos. Y hay que criticar a China cuando ellos las violan. En el caso, por ejemplo, de la pesca ilegal que sucede con China, ellos llegan a los límites de la zona exclusiva económica y a veces se les apaga el sistema de identificación donde los puede uno ubicar y las apagan por 8 horas. En 8 horas pueden entrar y hacer todo el tipo de pesca que puedan. Y si el país se queja, le dicen, ese préstamo que les dimos se me hace que va a ser el nivel de interés más alto. O si no hacen lo que nosotros les pedimos, les vamos a cobrar más por el producto que compramos de ustedes. Por ejemplo, vamos a decir que tienen un intercambio con país X donde están vendiéndoles mariscos. De repente les dicen, sabe que usted está robándose nuestros pescados. Le dicen, sabe que usted tiene COVID en sus mariscos y nosotros les vamos a cortar ese mercado. Y eso produce desempleos en el país y ahora tienen una posición de negocio más débil. Así que tenemos que tomar en cuenta cuáles son las repercusiones de esas relaciones con China.
Ah, perfecto, muchísimas gracias. Ahora voy a ir con un país totalmente distinto. Recientemente el presidente Macron indicó su interés en la Amazonía, luego de los fuegos que se registraran allí. Incluso habló de que habría que reducir la pobreza. ¿Cuál es su visión de que un actor como Francia esté interesado en la Amazonía? ¿Son buenas intenciones o intereses geopolíticos?
Cada país tiene sus intereses propios que son los primordiales. Cuando hay otro país que empieza a imponer una moralidad que es ajena a un país propio, hay que tomar en cuenta cuáles son sus motivaciones y por qué lo está haciendo. Y cuando uno empieza a criticar a otro país, uno tiene que tomar en cuenta que eso lo abre a críticas propias. Entonces, en este caso, Amazonía es un área que todo el mundo tiene ciertas, le da cierta fascinación a todo el mundo, porque obviamente es una selva o es un bosque que no existe en otras partes del mundo y todos queremos tratar de salvar el bosque y hacer todas las cosas que los ambientalistas piensan es una prioridad mundial. Pero cuando un país empieza a criticar a otro, eso solo lo abre a críticas por el país que está criticando. Yo no sé cuáles son las motivaciones por parte de Francia, solo sé que todos tenemos interés en mantener la naturaleza, pero también todos tenemos que trabajar en una manera más productiva para poder llevarlo a cabo. Cada país tiene sus opiniones en cómo se debe de hacer y cada país también tiene que darle la capacidad de su propio pueblo para que mantengan un nivel de vida adecuado, y a veces está en competencia con la naturaleza. Lo ideal es que haya un balance y que todos puedan tener un éxito.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, para cerrar, si me permite ahora una pregunta dirigida al exalumno de la clase 42, la mejor, y al funcionario. ¿Cómo recomendaría usted que nuestros cursantes vean a estos actores que hemos mencionado? ¿Como una amenaza o como una oportunidad?
No, esa es una excelente pregunta. Como tuve la oportunidad de explicarle a los alumnos, uno trata de establecer en este hemisferio un marco colaborativo, próspero y seguro. Y lo digo de esa manera porque cuando uno compara este hemisferio con el otro, aquí no tenemos los conflictos que existen con los hermanos de Abraham. No existen los conflictos de la dinastía Ming, que ahora está en proceso de renacimiento. No tenemos los conflictos con Rusia zarista, comunista, poscomunista. No tenemos los conflictos familiares que existían en toda Europa, que estuvo involucrada en todo tipo de guerra por un milenio o más. No tenemos lo que fue África, que era un pastel grande que fue dividido por los países europeos. Lo que nosotros necesitamos es fortalecer lo que tenemos en este hemisferio, que somos tres culturas: la cultura indígena, la europea y la africana. Así que no tenemos las mezclas del otro lado del mundo. Y tomando eso en cuenta, tenemos una historia más en común, tenemos una historia que puede ser la plataforma para una colaboración mucho más grande, más ágil, porque no tenemos esas historias tan conflictivas como existen en el otro lado del mundo. Yo lo que daría es que hay que llegar a un alineamiento en el cual comparamos cuáles sistemas de gobierno funcionan bien. Uno solo tiene que ver, vamos a comparar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua con un país como Brasil, o como Chile, o como México. Y cuando uno empieza a ver cuál es lo que funciona más hábilmente, yo averiguaría que es en un sistema de libre comercio, compárenlo con los Estados Unidos, con Canadá. Así que uno tiene que ver cuál es el modelo que más es adecuado para cada país. Y esa decisión tiene que ser algo del propio pueblo. Nosotros esperamos que podemos compartir con nuestros vecinos un modelo que nosotros pensamos que funciona en una manera que da el máximo beneficio a cada ciudadano. Y ese es el propósito de este colegio, y ese es el propósito del Departamento de Defensa. Y pienso yo que todo lo que podamos hacer para que mejor nos conozcamos es algo de beneficio para todos.
Bueno, señor subsecretario de la Peña, muchas gracias por su tiempo y la generosidad de sus respuestas. Muy amable.
Muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a nuestras oyentes por escuchar este episodio y esperamos que ustedes se reúnan con nosotros pronto en nuestro próximo episodio de Sidcast. Nuestros episodios siempre estarán disponibles a través de nuestro sitio web iadc.edu y a través de su favorito emisoria de podcasts.